Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de febrero de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es ¿qué pasa con los circuitos monetarios en el mundo? Para ello contamos con la presencia de dos jóvenes economistas del posgrado de economía, que son el doctor Adera Quintana y el maestro César Duarte. Bienvenidos, muchachos, al programa.
Gracias. Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. Adera Quintana es licenciado en economía y doctor también en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en estudios latinoamericanos. Los trabajos publicados están relacionados con la política fiscal y financiera en Centroamérica. Tan es así que su investigación principal, que fue base para su tesis doctoral, se intitula Sistemas bancarios en Centroamérica, evolución, consolidación y regionalización. Él es becario en diferentes proyectos de investigación en economía financiera. Es profesor de introducción a la economía en la Facultad de Ingeniería y de la materia política económica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad, también Nacional Autónoma de México. César Duarte es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM y estudiante de maestría por la misma institución. Realiza tesis de maestría actualmente sobre el tema teoría monetaria en el periodo entre guerras. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación relacionados con temas de política monetaria y economía financiera. Pues sean ustedes muy bienvenidos, chicos.
Gracias.
Y aquí el tema hay que desglosarlo un poco para que nuestros radioescuchas tengan claridad acerca de qué es lo que vamos a hablar, de qué vamos a hablar en este programa. Todos sabemos que en el estudio y la investigación de la crisis actual, de la crisis financiera, nos lleva a todos a estar muy interesados en todos los momentos y todas las estrategias, instrumentos y políticas que se están manejando actualmente para salir del bache. o de los baches, porque resulta que son es una crisis sistémica, es decir, es una cadena de crisis que se van dando con el tiempo y cada vez en espacios cada vez más pequeños, o sea, en tiempos más cortos se va generando cada vez la crisis, y es una misma, o sea, no es que sea una nueva crisis, es la misma que se va reproduciendo. Lo malo de esto es que es una crisis cada vez más profunda, parece no tener fácil solución, pese a que se dice que las políticas que se instrumentan están encaminadas a combatirla y a solucionar, digamos, sobre todo los problemas que genera en forma global a todos los trabajadores en el mundo. Podríamos decir que ahorita, así, tirios y troyanos están manejando políticas supuestamente en favor de la de mayor ocupación, de más austeridad, para no estar recurriendo a déficits presupuestales y que, bueno, van finalmente a convertirse en gemelos de la del déficit en comercio exterior. Todo esto, pues, son problemas que hay que, sobre todo entre los economistas, que discutir, que debatir, que estudiar y finalmente proponer alternativas, que este es el sentido que tienen fundamentalmente los seminarios que se realizan en el Instituto de Investigaciones Económicas, que en esta ocasión, entre los días 12, 13 y 14 del mes de marzo de 2013, entre las 9 y las 15 horas, va a llevarse a cabo el 13º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, que en esta ocasión abordará el tema específico de circuitos monetarios, fragilidad financiera y cambio estructural. Y bueno, para poder adentrarnos en esta plática de hoy, decirnos en primer lugar quién coordina el evento o quiénes son los coordinadores del evento y quiénes, cómo se ha trazado, digamos, los objetivos generales, cuáles serían estos en el marco de estos 3 días de seminario. Doctor Aderac.
Sí, bueno, este es un seminario que es muy importante porque los participantes en este seminario son expertos en economía financiera, pero de una visión heterodoxa. Entonces, eso es algo muy importante que hay que destacar. No es esta visión ortodoxa de la economía, y eso es algo muy importante. Las coordinadoras, como sabemos, son 3 destacadas economistas de la universidad que se han preocupado por estos temas, y principalmente es la doctora Alicia Girón, la doctora Eugenia Correa y la maestra Patricia Rodríguez, que año con año hacen este esfuerzo por realizar este seminario y abordar los temas relevantes de la economía financiera, que en este año pues tiene el tema, como ya lo mencionó, de circuitos monetarios, fragilidad financiera y cambio estructural, que es un tema muy importante para poder comprender lo que sucede en la crisis actual y sobre todo plantear las posibles salidas de la misma crisis.
Efectivamente. Bueno, ya que ustedes son cercanos colaboradores de estas economistas que están abriendo mesas justamente para el análisis y debate del importante tema de crisis. Bueno, esto de los circuitos monetarios resulta quizá no muy claro para la generalidad de las personas. Yo les pediría a Adria y César si nos quieren hablar de qué significa el circuito monetario o por qué hablar de circuitos monetarios.
César. Bueno. El circuito monetario es básicamente la forma en la que el proceso mediante el cual se crea y se destruye dinero, que digo, suena un poco extraño, pero digamos son los términos que se utilizan, y en este proceso es a través del cual se da el financiamiento a la producción. Ahí es donde entra como lo importante, ¿no? Si el proceso de creación y destrucción de dinero financia la producción y el circuito monetario permite que el sistema económico camine y avance hacia proveer empleo y hacia satisfacer las necesidades, ¿no?, de todos los agentes que participan en él. Últimamente se ha puesto mucho énfasis en este circuito monetario, sobre todo por por una escuela heterodoxa, que de hecho se autodenomina circuitista, donde uno de los principales exponentes es Alan Pargués, que retoma aportes de Marx, de Keynes, de Luxemburgo, de Joan Robinson, y de hecho tenemos la suerte de contar con el profesor Pargués para este seminario, donde él nos podrá explicar muy a fondo en qué se trata esta idea de la teoría del circuito monetario.
Muy bien. A través de del estudio de esta teoría, doctor Quintana, ¿qué es lo que se destaca? ¿Por qué estudiar hoy el circuito? ¿En qué parte este circuito tiene problema? Porque, pues, por supuesto estamos hablando de cuál es la problemática del circuito, como lo ha planteado César, pues es una dinámica en que está por un lado la producción y por el otro la forma de realizarlo, es decir, en el proceso de distribución tiene que ver, por supuesto, el dinero, porque son economías monetarias de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el punto de ruptura y por qué?
Bueno, el punto de ruptura de este circuito en la actualidad, o de los circuitos monetarios alrededor del mundo, es precisamente este cambio en la política fiscal y financiera, que ya no responde precisamente a estos factores contracíclicos, ¿no? O sea, que no evitan la crisis, sino que al estar separados o desvinculados tanto la política fiscal y monetaria, que tienen un papel muy importante en este sentido de creación y destrucción del dinero, como bien menciona César, pues bueno, al estar desvinculadas en este sentido, profundizan las crisis. Y entonces los resultados son altas tasas de desempleo, una desigualdad que se ha venido incrementando en los últimos años alrededor no solamente en nuestro país sino en muchos países del mundo desarrollado, subdesarrollado, tienen los mismos problemas, esta desvinculación de la política fiscal y monetaria. Entonces la idea es un poco el dinero se crea por la política monetaria y se destruye con la política fiscal por medio de los impuestos, y esto permite pues dinamizar la economía en ese sentido, ¿no? Dinamizar la dinámica productiva, el proceso no solamente de creación de riqueza sino también de su distribución por medio de la generación del empleo. Claro. Eso es algo muy importante.
Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la problemática más, digamos, el punto precisamente que te preguntaba de ruptura, César o tú mismo, Aderac, acerca de esta ruptura, digamos, esta armonía que debiera existir en los circuitos, ¿por qué sufre descalabros?
Bueno, el problema que ha pasado en los últimos años es que en la teoría del circuito el dinero se crea mediante deuda, ¿no? O sea, el sistema bancario crea dinero proveyendo deuda a los agentes que en teoría deberían usar esa deuda para financiar la producción. Últimamente eso se ha desvinculado, o sea, esa deuda no se está llevando a la producción, se está llevando a la especulación en los mercados financieros, lo que ha creado burbujas financieras que no están respaldadas por la creación de ningún, digamos, de mercancía. Esa desvinculación ha sido cada vez mayor y eso evita que el circuito se cierre. O sea, el circuito se cierra cuando se paga esa deuda y se destruye ese dinero. Últimamente no se ha podido destruir ese dinero y, digamos, para verlo en un ejemplo muy claro, lo que ha pasado en Estados Unidos y en España, con que no se ha podido pagar los créditos hipotecarios. Entonces, eso ha generado muchos problemas porque genera problemas de solvencia tanto para las familias como para los bancos. Si los bancos tienen problemas de solvencia, dejan de dar crédito, pero en general, o sea, no solo a la especulación, sino también a la producción. Y eso destruye todo el circuito. Si no hay crédito a la producción, no puede haber producción. Exacto. Y se generan los problemas que ya mencionaba Derek, de desempleo, de desigualdad social y de pobreza, que son muy graves en estos años.
¿En qué momento, Derek, hay este desvío, digamos, de recursos? Estamos hablando, pues, del dinero, ¿no? ¿En qué momento hay esta, pues yo le llamaba ruptura, pero es más bien desvinculación, como decía César? ¿Cuándo se desvincula y por qué?
Bueno, se desvincula por toda esta serie de reformas financieras que se han venido implementando durante los últimos 30 años, que a los bancos, al enfrentarse a leyes más laxas, pues promueven o se les facilita más la especulación, dado que es más rentable para ellos esta cuestión de la especulación, utilizar el crédito con motivos especulativos y no cumplir con esta función de financiar la expansión del aparato productivo. Claro. Entonces, este marco regulatorio pues también ha motivado esta desvinculación principalmente, ¿no? En aras también con esta cuestión de promover la competencia y que por eso son más laxas esta reglamentación.
Sí, es decir, la laxitud viene incluso de que la desregulación, es decir, la falta de regulación que no ha sido sustituida por una nueva regulación, lleva a tener un espacio allí como que vamos a permitir que hagan lo que quieran y hacer lo que quieren con los flujos de capital ha sido sumamente grave, porque esto si lo manejan los bancos, nadie tiene ninguna seguridad de que el banco va a tener la parte que le corresponde a cartera y a cartera de crédito y la parte que corresponde a cartera de inversión. Más bien ha habido una tendencia por esa visión o esa meta especulativa que han llegado a tener a no manejar ya la cartera de crédito, que esto era pues lo tradicional, ¿verdad? Sino más bien especular, es decir, colocando esos recursos más bien en cartera de inversión que fácilmente da lugar a la bursatilización, es decir, que este dinero entre a la bolsa, pues a tener ese movimiento sobre todo tan rentable. Esa rentabilidad pues es el atractivo y es lo que estamos encontrándonos hoy con que el funcionamiento incluso de las instituciones, sobre todo financieras, están siendo las culpables, por decir así, de que los circuitos, el circuito monetario, tenga la característica que ustedes están hablando. Vamos a hacer una breve pausa musical y nos regresaremos dentro de un minutito. Gracias.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hablando pues de los circuitos monetarios, esta forma actual, digamos, de desvincularse y de operar realmente de manera diferente a como venía haciéndolo, digamos, hasta hace unas dos décadas quizá, en el mundo, esta ampliación de los circuitos hacia el ámbito internacional, ¿cuál ha sido primero el origen o la razón y después el impacto? César.
Bueno, el origen está en todas las reformas que surgen a raíz de la crisis de, bueno, primeramente de los 70s, uh-huh, y ya más fuerte en los 80s, sobre todo para nuestros países en América Latina, sí, donde se comienza a liberalizar este mercado de capitales. O sea, básicamente se quitan las restricciones a la entrada y salida de capitales, sí, y se implanta una lógica de atraer capitales con el fin de sostener un tipo de cambio.
Así es.
Uh-huh. Entonces, esta atracción de, bueno, para atraer estos capitales comienzan a aplicarse tasas de interés muy elevadas, pero el problema con esto, como mencionaba, es que son capitales muy, digamos, muy inestables, porque son,
uh-huh,
ajá, son inversiones a corto plazo, uh-huh, que únicamente buscan la rentabilidad. Uh-huh. Entonces, esto ya tuvo sus consecuencias en la crisis del 94 en México,
sí,
y actualmente está teniendo sus propias consecuencias en Europa, en el caso de Europa. Entonces, todo esto viene por una... Sí, por un cambio en las políticas a partir de las crisis fuertes que tuvimos en los 80.
Uh-huh, es cierto. ¿Querías agregar algo? Sí, por
sí,
favor.
Bueno, algo que también hay que agregar que es importante, que en esta liberalización de los flujos financieros se argumenta que esta inversión, bueno, va a traer beneficios, ¿no?, para los países donde llega esta inversión. Pero hay que hacer una división de la misma, ya que una gran parte, la mayor proporción de esta inversión es inversión en cartera, ¿no?, inversión, sí, con altamente especulativa, y otra parte y en menor proporción es la inversión productiva, ¿no?, que mucha de esta se ha visto reflejada, pues, sobre todo en una infinidad o numerosas fusiones y adquisiciones de una cantidad importante de empresas. Entonces, también se ha desnacionalizado los aparatos productivos en, sí, este sentido, y con otra, y han, los han metido en otra lógica muy diferentes a los objetivos de las políticas industriales de estos países.
Exacto.
Entonces, hay que hacer también esa distinción de las consecuencias de los flujos de inversión, ¿no?
Pues es una consecuencia de muy grandes digamos, alcances. En este caso, incluso los oligopolios, mundialmente hablando, se han convertido en magnas, o sea, son inmensas, los conglomerados son así, mega conglomerados, como dicen por ahí algunos analistas, ¿no? Y esto ha hecho, pues, de la producción un objetivo casi único, en el que la rentabilidad, como decía César, es el único motivo, pero esto hace pues que la producción esté completamente en manos de estos grandes conglomerados y sean hasta cierto punto, yo creo que hay una forma de negociarlo, pero hasta cierto punto pues básicamente se imponen o son parte de la imposición en la política económica de todos los países. Entonces, esto de que si la industrialización es más o menos no tiene la menor importancia, como diría un actor mexicano de hace muchos años, no tiene la menor importancia dónde se ubica. ¿Por qué? Porque es una misma empresa o mismas empresas fusionadas que llevan a cabo las mismas políticas y el mismo objetivo, ¿no? El objetivo es, por supuesto, ser más rentables, tener mucho mayores utilidades. Y esto se logra de una manera así, funcionando como oligopolios. Esto es importantísimo lo que acaban de decir. Bien, ¿cómo ha sido en este caso el cambio en los sistemas bancarios? Tú que estudias Centroamérica, en Centroamérica durante las últimas dos décadas, ADERAC. Es, bueno, importantísimo saber qué pasa con los países vecinos.
Sí, bueno, la experiencia... es algo enriquecedora, pero se repite la historia un tanto de que se ha venido repitiendo en América en el resto de los países de América Latina. Sin embargo, de un poco de forma diferente, con particularidades específicas. Son primero sistemas bancarios muy heterogéneos. En Costa Rica, por ejemplo, predomina la banca pública.
Interesante.
En Guatemala es una banca privada totalmente nacional. Casi el 80% del mercado lo controlan ellos. Y la banca de Nicaragua y de Honduras principalmente, pues son las que tienen mayor participación en la región. Entonces, después de una cierta inestabilidad política y económica en estos países, previo en la década de los 70s, 80s, las revoluciones que suceden en esta área, pues bueno, posteriormente a ello, se viene un periodo de ciertas reformas o cierto optimismo en estos países, y entonces los bancos empiezan precisamente en esta lógica de liberalización de los flujos de capitales, entonces empiezan primero a invertir en la misma región. A ese proceso se le ha identificado como regionalización bancaria, porque exclusivamente los bancos no van e invierten en México, ni en Colombia, ni en Panamá. Simplemente los costarricenses van e invierten en Nicaragua, en Guatemala y viceversa. Y entonces es algo muy interesante porque es un proceso ahí exclusivamente regional. Y posteriormente existe una apertura a la inversión extranjera que tiene una penetración considerable. Sin embargo, todavía no se encuentra visible una predominancia extranjera o regional. Siguen dominando los bancos regionales. Inclusive el año pasado, a finales, fue adquirido las operaciones de HSBC en Centroamérica por un banco colombiano, Bancolombia. Y bueno, últimamente inclusive le han bajado la calificación, ¿no?, por esta operación. Pero entonces no domina esa banca extranjera como a lo mejor en México, ¿no?, que tenemos una banca totalmente extranjerizada. En estos países es una banca regional principalmente privada. Entonces este es el proceso interesante, ¿no?, y no se vislumbra también una mayor participación de la banca extranjera, y esto ha propiciado de cierta forma pues que gocen estos sistemas de cierta estabilidad frente a la crisis global actual. No han sido fuertemente golpeados en ese sentido.
Qué interesante. Esto que estás diciendo es sencillamente, el contraste entre México y Centroamérica y Sudamérica. Es decir, estos países están en la búsqueda de políticas alternativas. La política bancaria, no sé, monetaria no tanto, pero sí bancaria y de financiamiento para los propios países. Y esto es, bueno, yo creo que una regla dorada que debiera ser, bueno, ejemplo para México, pero ya lo es para estos países. Son, en este sentido, yo creo que de avanzada en este terreno. Y qué bueno que se está haciendo este estudio, que estás, tienes como meta quizá el día de, en el futuro, vamos, no mañana, pero en el futuro, de que lo pongas en Editorial Mexicana, porque esto es un tema poco conocido, muy poco conocido, y esto de la regionalización me parece verdaderamente importante y tiene más semejanza con el tipo de política sudamericana que están llevando a cabo algunos países sudamericanos que con las políticas de México hacia arriba, o sea, México, Estados Unidos, y ya, pues tampoco para los países europeos hay, no sé, no hay como que un reflejo de nada. Porque, mira, yo no sé, yo recuerdo que en España buena parte de los bancos eran así, de este tipo de funcionamiento interno o para los propios países, domésticamente hablando, tenían un funcionamiento muy bueno. Yo recuerdo, pues, sencillamente hay personas y alumnos que están trabajando las cajas de España, que eran el sustento, digamos, de buena parte de los productores en regiones muy chiquitas, y esto era exitoso. Hoy esto se acabó. La fusión de estas en la banca esta única de España, pues yo creo que ha sido un error grave, bueno, desde mi punto de vista, porque hemos ido, han ido a un terreno distinto a la que estamos hablando, justamente la alternativa que representa para Centroamérica y Sudamérica el tener una banca regional. Creo que esto es muy bueno, y pues yo te felicito por haber hecho ese libro, pero sí te reclamo que no se haya conocido todavía. Bueno, ya, bueno, ya se conocerá.
Sí, claro.
Bien, he recibido dos llamadas que quiero leérselas. De Javier Guerra dice, felicita a los invitados y al programa. Sí, dice, los bancos al hacer el contrato hipotecario y de préstamo, el contrato hipotecario y de préstamo hacen una anotación en su contabilidad sobre el préstamo. En realidad no están prestando el dinero.
Este es un concepto como que causa mucha confusión.
Sí, sí.
O sea, en unos enfoques el dinero es deuda, básicamente, el dinero es crédito. Entonces, si uno lo piensa, los billetes que traemos en la bolsa no respaldan nada. O sea, es únicamente papel que el gobierno nos dice que nos sirve para comprar cosas. Entonces, con un banco es algo similar. Un banco es difícil que te dé dinero físicamente, ¿no? Cuando uno va y pide un crédito, lo que hace el banco es que te saca una cuenta y anota en su computadora que tienes disponible X cantidad de dinero.
Efectivamente.
Y hay momentos en los que uno saca ese dinero, pero hay momentos en que ni siquiera lo saca. Uno va con su tarjeta, va al súper, compra con eso, o simplemente cuando uno recibe un crédito hipotecario, recibe un depósito y uno paga con esa tarjeta la casa, ¿no? O sea, ni siquiera hay dinero físico. Entonces, eso es dinero, pero finalmente, o sea, es un concepto un poco confuso porque estamos acostumbrados incluso a, aunque a nosotros ya no nos tocó, pero seguimos pensando el dinero como oro, ¿no? Como moneda. Pero en realidad todo esto funciona como dinero porque nos cumple las mismas funciones, nos permite comprar mercancías, nos permite pagar deudas y con eso medimos el valor de las cosas.
Efectivamente, es muy interesante lo que ha planteado ahorita César. No hay que olvidar que un billete es una deuda del banco con los que tienen el billete, sí. Los billetes, la moneda fiduciaria. Entonces, se llama fiduciaria porque se tiene fe en que pues es con lo que podemos, como decías tú, comprar todo y saldar deudas de todo tipo, ¿no?
Sí.
Entonces, son monedas de curso legal, ciertamente, pero han perdido realmente el apoyo que en la antigüedad era importante. Hablo de antigüedad, pero estamos hablando del siglo pasado, hasta 1970, en que la moneda tenía un respaldo en oro.
Sí.
Bueno, esto hay que olvidarlo porque en verdad, pues, la moneda tiene diversas funciones y una importantísima y por todos conocida es justamente de medio de pago, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí las cosas van bien, pero no hay que olvidar, como dices tú, que es una deuda de los bancos que lo emiten, o en este caso el Banco Central que lo emite, con las personas que lo tienen. Si nosotros obtenemos eso intercambiando nuestra fuerza de trabajo por eso que es una deuda del Estado. Eso tiene mucho por explicarse, tanto teórica como políticamente hablando. Asistan, por favor, al seminario y tendrán todas las dudas resueltas, donde están precisamente, como decía al principio, Aderac, están, y tú también, César, están maestrazos, ¿verdad?, que vienen de fuera y maestros que son de nuestra universidad, que van a hablar sobre este asunto de justamente los circuitos monetarios y qué pasa con el dinero, cómo se crea. Y pues sí, el banco cada vez que da un préstamo está creando dinero. Y esto parece así como que ¿cómo? ¿Verdad? Pues sí, así es. A la hora que te abre una cuenta de cheques, está sencillamente creando el dinero. Entonces, quédense con este conocimiento, pero amplíenlo en el seminario. Los invitamos los días 12, 13 y 14 de marzo. Vamos a hacer una breve pausa musical muy bonita y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, quiero agradecer a la señora Robles su felicitación a los invitados y al programa. Muchas gracias, señora Robles. Y dice, bueno, también felicito al programa por la música de introducción. ¿Pudieran decir cuál es el disco? El disco es... una grabación homenaje a Mozart por parte de un grupo muy interesante de cubanos y alemanes que han hecho esto, y se llama el grupo Glass Brothers and Cuban Percussion. A sus órdenes. Bueno, a ver, buenos economistas que estamos formando en esta nuestra universidad, ¿cómo puede lograrse? Pues es una pregunta de los 64,000, pero ustedes ya tienen un criterio. ¿Cómo puede lograrse un equilibrio financiero en la actualidad, en un contexto de crisis económica? Y con, además, los instrumentos y políticas existentes o alternativas. A ver, César.
Bueno, como usted dice, es una pregunta muy difícil, ¿no? Y si tuviéramos la respuesta, pues...
Ya estaríamos fuera de la crisis, ¿verdad?
Sí. Yo creo que las medidas que nos van a permitir salir de la crisis son en buena parte las medidas que nos van a permitir lograr esta estabilidad, este equilibrio financiero. Uh-huh. O sea, yo creo que necesitamos un cambio de modelo, o sea, necesitamos un cambio fuerte donde esta lógica de los bancos de buscar la rentabilidad a corto plazo sea controlada, o sea, que haya una mejor regulación para la actividad bancaria y que se dedique a hacer realmente lo que en teoría debe hacer el sistema bancario en un sistema económico, que es financiar la producción.
O sea, efectivamente.
Ahorita en México tenemos un problema muy fuerte con eso. La mayoría de las empresas no se financian con el sistema bancario. Las empresas grandes recurren a mercados externos para financiarse. Las empresas medianas o pequeñas recurren ya sea a proveedores o a las llamadas microfinancieras que se caracterizan por cobrar tasas de interés altísimas y que es muy difícil sostener una producción con una tasa de interés tan alta.
Claro, claro. Sí, eso es verdad. Se necesita básicamente un cambio de modelo económico. Estamos hablando de modelo de acumulación, así se dice en economía,
sí.
que bueno, obedezca a otro tipo de objetivos, y que estos objetivos son tan conocidos y tan deseados como es un crecimiento, vamos, armonioso de la economía. Y este, bueno, se va a lograr si tenemos a la mayoría de nuestra población ocupada, y sobre todo ocupada con salarios y sueldos bien remunerados, porque este es otro de los graves problemas que, bueno, muchas veces el discurso oficial se escuda en que ha crecido la ocupación, pero si la ocupación crece básicamente por el lado informal, sí, estamos realmente desvirtuando un crecimiento real de la economía, ¿no? Sí, sí puede haber gente que esté ocupada en vender chicles en la esquina y dirá, uh-huh, ¿tienes trabajo? Sí, vendo chicles en la esquina. O tengo un puestecillo en la banqueta de juguetitos de plástico. Esta es la ocupación a que puede muchas veces aspirar un ciudadano, bueno, que no tiene una preparación adecuada, que no puede ser tampoco, ocupado de manera sencilla, pero además si además de esto tenemos el que no está en el pensamiento de los productores actuales estar abriendo puestos de trabajo a diestra y siniestra, sino más bien cerrando, digamos, parte de, de esa ocupación, cerrándola, digo, es echando a la calle a buena parte de sus empleados o de sus obreros, y que estos obreros y empleados no tienen básicamente una defensa contra eso. No tienen un contrato fijo, no tienen tampoco preparación, no tienen, bueno, no están capacitados para decir, bueno, me voy de aquí, pero en otra parte me van a ocupar. Hay graves problemas que tienen que resolverse detrás de todo esto, ¿verdad? Que estamos hablando, pues, de políticas de otra naturaleza, de otro corte, que no estén encaminadas sencillamente a dar muchísima, bueno, darle beligerancia sobre todo a los bancos y a las empresas que solamente están pensando
en la ganancia.
En la ganancia especulativa. Sí. Esto es lo muy, muy grave, ¿no?
Y ahí entra el papel del Estado, ¿no? Recuperar un poco el papel del Estado en la economía.
Definitivamente.
O sea, esto no quiere decir que vamos a nacionalizar todo, que se tiene que expropiar todo. Simplemente quiere decir que el Estado tiene que volver a tomar un papel activo en economía, incluso como un buen regulador. O sea, todo esto que mencionaba sobre el mercado de trabajo, en buena parte es porque el Estado se ha retirado de esta actividad de ofrecer empleo a la gente. Y últimamente, bueno, el año pasado con la reforma laboral, que es como el golpe definitivo. O sea, todas estas prácticas que anteriormente eran ilegales, el no pagar prestaciones, el contratar por hora, ahora se legalizan. Y eso facilita que las empresas paguen salarios más bajos, y se tiene la idea de que si las empresas pagan menos salarios, tienen más ganancia y por eso van a invertir. Pero en realidad no es así. O sea, se debe garantizar un buen ingreso para las personas, y ese buen ingreso les va a permitir comprar más cosas, y eso va a permitir que las empresas tengan mayores ganancias y digamos que el sistema económico funcione de manera óptima.
Eso es todo, ¿verdad? Entonces, bueno, parte pues, y la parte digamos más visible es este desequilibrio financiero, que no queremos necesariamente que sea todo, como decía hace un momento César, parado o de alguna manera indicado por el Estado y que sea reprimido. No, se trata pues de una regulación adecuada, sobre todo a los excesos. Y estamos todos pensando en que están actuando con exceso, tanto empresas productivas, las que hay que son más bien transnacionales, pero las empresas financieras están desbocadas en esto, ¿no? Estamos claros que tanto bancos comerciales como otras entidades no bancarias están haciendo utilidades a diestra y siniestra y sin quien les ponga el paro, el punto final. O al menos decir, bueno, a ver, modérate, da un poco para este lado, de manera de que haya crédito para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que nunca reciben realmente un buen crédito, y que, bueno, como decía hace un momento César, proveedores y otras formas de financiamiento son excesivamente caras. Las tarjetas de crédito, que son crédito al consumo, son muchas veces usadas por pequeños y medianos empresarios, con el resultado de que, bueno, es gravísimo. Entran en deudas muy, muy fuertes y a veces que no se resuelven a su favor, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, los proveedores también son muy caros, son un crédito excesivamente caro, y es el que están usando pequeñas y medianas. Entonces, estamos hablando de una producción cara, que al mismo tiempo que es difícil de adquirir con precios tan altos, porque sí son precios altos su producción internamente, pero tampoco son competitivos externamente. Exacto. Entonces, tenemos ahí un punto muy difícil, y que el equilibrio financiero debiera ser, bueno, el culmen, digamos, de un buen manejo, y que no está presente. Hay algunos elementos que han hablado ustedes hace un momento sobre fragilidad financiera. Y bueno, ¿qué podemos hablar de fragilidad, ADERAC, y cómo se impacta, cómo impacta, digamos, a la economía en general, esta fragilidad? ¿Qué es primero y luego cómo impacta?
Bueno, la fragilidad pues viene de la idea de que el mismo sistema económico ya es frágil por naturaleza, ¿no? O sea, siempre ha sido constantemente frágil. Y muchas políticas pues han estado encaminadas en algún momento, en periodos históricos, muchas políticas de regulación y supervisión pues han estado encaminadas a evitar esta fragilidad o a minimizar los efectos de esa fragilidad. Cuando cuando estas políticas de regulación y supervisión cambian, pues la fragilidad se transforma en inestabilidad, que es este largo periodo de crisis que estamos viviendo, ¿no? Y que, como habíamos hecho mención hace un rato, pues estos cambios en la laxitud de las reglas poco claras y lo que menciona César en relación a la participación del Estado como un agente supervisor y regulador, ¿no? Con reglas claras y con un castigo severo a todas estas prácticas, ¿no? Lo cual aceleran esa inestabilidad, ¿no? En el sistema financiero. Entonces, sí. Es básicamente es esa idea, ¿no?
Sí. Hay un ejemplo en el mundo que a todos nos parece tan grave que nos afecta, porque bueno, lo que pase en otras partes del mundo no podemos decir, bueno, es allá. Esta globalidad que se vive es real. Entonces tenemos una interconexión tan fuerte con todos los países que las crisis que se están dando en Europa, no podemos decir, ay, pobres, allá les pasa. No. A ver, ¿qué pasa con la economía española, por ejemplo? ¿Quieres hablar de esto, César, por favor?
Sí. Bueno, primero nada más mencionando un poco más de lo que comentaba. Ajá. De cómo nos afectan estas cosas.
Sí.
Un ejemplo claro es nuestros bancos, ¿no? Nuestro sistema bancario. Uh-huh. O sea, nuestro sistema bancario, hay bancos españoles y bancos estadounidenses. Banamex, bueno, Citigroup es dueño de Banamex. Y Citigroup es uno de los bancos que más problemas ha tenido en esta crisis y que estuvo a punto de quebrar. Y ahorita hay una situación similar con el banco BBVA y con el Banco Santander en España.
Así es.
Que son de los bancos más grandes de España, que tienen muchísimos problemas y que han tenido que ser rescatados por el gobierno ya en diversas ocasiones. Entonces, esa es una forma en la que todo esto, que parece tan lejos, como menciona usted, puede llegar a afectarnos, ¿no? Y regresando un poco a lo de España, lo que se ha visto es que se han aplicado una especie de políticas con la intención de salir de la crisis, ¿no? Pero básicamente estas políticas tienen la intención de que España pague su deuda. O sea, tiene que pagarnos, y entonces tiene que recortar gasto el gobierno, tiene que quitar prestaciones sociales, para de forma tal que garantice los ingresos para que pueda pagar su deuda. El punto aquí es que todas estas políticas han llevado a, digamos, a una degradación social muy fuerte, que ya ha visto sus consecuencias unos años atrás en Grecia, donde hubo movilizaciones sociales muy importantes, y ahora en España con el movimiento de los indignados por un lado, que eso fue al principio de la crisis, pero el último año sobre todo, ya hay un movimiento de trabajadores muy fuerte, que ha provocado incluso confrontaciones con la policía.
Exactamente.
Entonces, en España, y todo esto se da porque a raíz de las políticas que se han aplicado, se han alcanzado tasas de desempleo altísimas, impresionantes, que tenía muchísimas décadas que no se veían, donde la tasa de desempleo general en España alcanza más del 20%. Una de cada cinco personas en España no tiene trabajo. Y entre la población joven, una de cada dos personas no tiene trabajo. Es alrededor del 50% la tasa de desempleo. Si no tienes empleo, es probable que se caiga en condiciones de pobreza o de marginación. Y eso genera mucho descontento social, sobre todo si se viene de un nivel de vida mucho más alto, ¿no?
Exactamente. Bueno, esto entonces nos habla de una política económica para nosotros bien conocida, para América Latina muy conocida. Ya desde los años 50, los organismos multilaterales, Fondo Monetario y Banco Mundial, estuvieron encargados de aplicar políticas primero de estabilización monetaria y después de ajuste estructural en los años 70, que han dejado recuerdos nada gratos para América Latina. Ahora, conociendo esto y conociéndolo todo el mundo, y el mundo económico en particular, y siento yo los funcionarios y aplicadores, los que le llaman los policy makers, o sea, los, uh-huh, que hacen la política económica, lo saben.
Sí.
No obstante ello, se aplica la política de ajuste. ¿Qué viene a ser? ¿Por qué tiene ese efecto contrario? ¿Por qué? A ver, Aderac, dinos algo, porque hay mucho que decir de esto, pero algo que de los graves.
Bueno,
vamos.
Si retomamos la idea del circuito, esta,
sí,
política de ajuste,
sí,
pues bueno, lo que tiene como principio es
retirar este dinero, bueno, una fuerte cantidad de dinero de la economía, lo cual colapsa el mismo funcionamiento de la economía.
Claro.
¿Cómo se recoge este dinero? Ya lo menciona en un principio, bueno, se menciona en un principio cuando se aseveró que con los impuestos se recoge, se destruye el dinero. Entonces, hay un esfuerzo fiscal por parte del Estado para recoger una mayor cantidad de impuestos y esto provoca el colapso del sistema porque no hay liquidez suficiente para que esto pues funcione con mayor dinamismo. Y por el lado contrario, por la política monetaria, pues se ha venido aplicando las metas de inflación, ¿no? La meta ya no es la promoción del desarrollo, del crecimiento, sino la inflación por sí misma, y además los bancos centrales pues ya no están otorgando, digamos, esta deuda a la sociedad, sino que hay estos bancos centrales pues se vuelven autónomos, ¿no? Ajenos. Entonces también se rompe esta relación del dinero crédito, ¿no? Uh-huh. Y entonces estos graves problemas pues son resultado de estas políticas de ajuste y sí, que se derivan precisamente pues en desempleos, con tasa de desempleo en España de más del 20%. En México nuestra tasa de desempleo no es tan alta así como la de España, sin embargo tenemos cifras oficiales, más de 15 millones de personas viviendo en informalidad, ¿no? Sí. Entonces, lo cual pues es muy grave, ¿no? En ese sentido, entonces se genera lo que se busca es ajustar la economía, pero el resultado es lo contrario, ¿no? Se desajusta y se genera una mayor crisis.
Si es tan grave, si es a ojos vistas errónea, bueno, alguien se beneficia. ¿Quién se beneficia con este error para todo? Bueno, error sobre todo y dolor para la mayoría de la población. ¿Quién está beneficiándose? Porque alguien se tiene que beneficiar, si no sería como la razón de la sin razón, ¿verdad?
Sí. Bueno, todo esto viene por lo que habíamos comentado de la lógica de la rentabilidad de los bancos. Uh-huh. Todas estas políticas lo que permiten es que los gobiernos sigan pagando la deuda. O sea, básicamente las políticas benefician a los grandes intereses financieros del mundo. Y lo curioso, por ejemplo, es que se habla de que hay una gran crisis de deuda en Europa, ¿no? En España, en Grecia, pero hay países como Japón, donde el nivel de la deuda llega a ser 2.5 veces casi el monto del Producto Interno Bruto. Entonces la cuestión es por qué Japón no tiene una crisis similar, ¿no?
Así es.
Y esto básicamente viene por lo que comentaba, los intereses financieros. Uh-huh. En Grecia hubo problemas donde ya no se pudo pagar la deuda que se había emitido, pero esa deuda, la mayoría de está contratada con grandes bancos, sobre todo estadounidenses, como Goldman Sachs. Uh-huh. Entonces, Goldman Sachs tiene gran poder económico, que le da gran poder político, que permite presionar a los países para que apliquen políticas de ajuste y obliguen a pagarle. O sea, finalmente se puede caer en lo que hizo Argentina a principios de siglo. Simplemente dijo, no tengo dinero y no puedo pagar. No voy a aplicar políticas de ajuste porque eso va a destruir mi economía y ya cuando tenga dinero voy a pagar. Pero okay, incluso, o sea, hay países que simplemente desconocen la deuda y dicen, pues no tengo y nunca voy a pagar, que es lo que hizo Argentina. Uh-huh. Pero acá no, acá se sigue la lógica de tenemos que pagarle porque se están protegiendo estos intereses financieros y se está garantizando esa ganancia.
Claro, se está dependiendo mucho del capital externo y esto es muy difícil. Y bueno, hay que decir que también el caso de Europa es tan grave porque al ser países con moneda única no han tenido la soberanía suficiente para con su moneda resolver con deuda interna esto.
Sí.
Digo, hay varios aspectos que, ay, les pedimos por favor vayan al seminario. Todo esto se va a decir ahí y bueno, quiero agradecer al licenciado Avilés, a Claudia Sol Riva, a Hilda de San Román, a Javier Guerra, ¿cuántas llamadas, Lucrecia Espinosa Aburto, Marcia Islas, Roberto Hernández, Tere Campos, Joaquín Ledesma, Alejandra Contreras e Hilda de San Román, sus llamadas tan interesantes? Hay muchos temas aquí que están queriendo de una vez ser tratados aquí. No vamos a poder, por tiempo, que estos chicos respondan a todo, pero sí y por eso les decimos, vayan al seminario. Pero les felicitan todos por su participación.
Gracias.
Ese es el caso del licenciado Avilés y también de nuestro programa. Claudia Sol dice, ¿pueden dar un correo, por favor, los invitados?
Bueno, César. Mi correo es cesar.duarte.rivera@gmail.com, cualquier cosa.
A la orden.
Y el mío es, Aderak, A-D-E-R-A-K, Q de queso y E de escuela, Aderak UE, todo junto, @unam.mx.
A la orden de ustedes. Y la de San Román felicita mucho a los invitados. Dice, ¿cómo se mueve la industria inmobiliaria? ¿Sufre la crisis en forma real?
Pues sí, hay un problema ahí con la industria inmobiliaria, donde se produjo mucha especulación. O sea, era muy fácil obtener un crédito hipotecario. Eso generaba que las constructoras, digamos, construyeran más casas, y aparte estaba garantizado que los precios iban a subir. Todo mundo quería comprar una casa.
Exacto.
Aumentaba la demanda, los precios subían. Entonces, cuando el precio subía, el crédito con el que se había comprado una casa se podía refinanciar. Es decir, podíamos, por decirlo de algún modo, venderle otra vez la casa al banco, y el banco no la volvió a vender, pero ya con un crédito distinto, igual a un monto mayor, pero con plazos más cómodos. Eso generó mucha especulación que finalmente tronó, y que hizo que muchas personas no pudieran pagar sus deudas. Cuando llegó el momento de los pagos, la gente simplemente no podía pagar deudas tan grandes.
Así es. Bien, lo he explicado creo que muy bien aquí César. Y bueno, llegó también llamada de Esperanza de León. Permítanme para agradecerlo de una vez. De Andrea López y de Ramón Castro. Bien, hay una pregunta que tal vez tenemos muy poquito tiempo ya para resolver todos lo que preguntan, pero vuelvo a invitarles al programa 12, 13 y 14 de marzo, por favor, de 9 a 3 de la tarde. Van a oír
en el
y
instituto,
resolver. Sí.
En el Instituto de Investigaciones Económicas, ahí en CEU, los esperamos.
Ah, sí, ha dicho muy bien César. Qué bueno que de una vez hiciste la aclaración. ¿Cuántas mesas constituyen este seminario?
Son alrededor de 8, si no mal recuerdo.
No, son 11 mesas, sí. y vamos a contar con 2 conferencias magistrales.
¿La de quién y la de quién?
De Samuel Inchestein. Ajá. Y de Alain Pargués, que precisamente es el experto.
Uno de los circuitistas más notables.
Más notables, así es.
Exacto. Hilda de San Román dice, si el Estado interviene, ¿cómo reaccionaría el capital especulativo? ¿Qué pasaría con ese gobierno? ¿Habría movimientos desestabilizadores? A ver, ¿qué opinan César y Adera?
Yo creo que básicamente es como una cuestión de intereses políticos, ¿no? O sea, ha habido experiencias donde no ha generado esos problemas. Está el caso de Brasil, donde el Estado ha regresado a la economía. De hecho, o sea, mucha parte de la banca brasileña es pública. El Estado participa directamente. En China es un caso similar. Y no Argentina, por ejemplo. Y eso no ha generado grandes crisis. O sea, el capital especulativo se acomoda. Igual si pierde espacios de inversión, puede encontrar otro. Simplemente puede salir. Pero eso no necesariamente genera grandes crisis. Si se lleva a cabo bien la política, no tendría por qué haber mayores problemas. Ya
yo
hay
creo
experiencia.
Que la desestabilización se puede dar más fácilmente con el disgusto social, ¿no?
Sí.
Esto sí. Altas tasas de interés, abusos, todo esto sí puede desestabilizar y debiera. Bueno, Javier Guerra dice, ¿el dinero que prestan los bancos es dinero real o ficticio?
Pues es ficticio.
Ya lo ha dicho hace un momento y lo habíamos aclarado un poquito más. Aunque dice, ¿la deuda es real?
Esa es la polémica.
La deuda es súper real.
Es real, esa es así la cuestión. Sí. Por eso muchos dicen que no hay que pagar, ¿no?, la deuda, porque no existe. Pero bueno, esa es una polémica un poco más.
Bueno, sí existe porque después de
tiempo.
Todo es un acuerdo. Un acuerdo entre dos partes. Dos partes. Entonces, esto pues sí existe, ¿no? Lucrecia Espinosa Aburto también. Qué exposición tan buena de los invitados. Marcia Islas dice, en Sudamérica la crisis no ha sido tan devastadora como en Europa. ¿Por qué sucede esto? Creo que un poco
por la participación.
Habíamos hablado de esto un poquito ya en el programa. bueno, nos están urgiendo para terminar. Y bueno, vayan ustedes a al seminario, dice, y sabrán cómo funcionan los sistemas bancarios en Asia, porque ahí sí tienen éxito. ¿Cuáles son las políticas que está realizando actualmente Grecia para poder hacerla, verdad? Joaquín Ledesma, ¿por qué existen las crisis económicas? Bueno, esto es muy fácil de decir, que es parte consustancial del funcionamiento del sistema capitalista. Bueno, la finalidad de esas crisis no es que haya una finalidad, es un comportamiento, ¿verdad? En fin, vayan por favor a ver esto. Alejandra Contreras felicita a los invitados y al programa. Y bueno, ¿qué hace el gobierno actual para combatir la crisis financiera? Hasta el momento, creo que NADA. Bien, pues agradezco muchísimo a estos muchachitos por estar aquí en el programa. Como ven, son muy buenos alumnos de posgrado. Están en la logística del seminario que se va a realizar. Y bueno, cualquier pregunta, ahí los van a encontrar. Pregúntenles y pregúntenles. Bueno, gracias por estar aquí. Sí, gracias a todos nuestros radioescuchas por su interés, sus preguntas. Gracias Socorro Montes en los controles técnicos. Gracias Araceli Martínez y Santiago Hernández en la producción. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.